Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Bien, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra que es realmente una luz en nuestro sendero. Gracias porque no estamos solos, gracias por el Espíritu, Señor. Nos va a conducir esta noche. Bendícenos, Señor. Juntos, Señor, escuchando, meditando tu palabra. Amén. Voy a empezar por leer un pasaje en Lucas 18. Voy a empezar el joven rico, ¿dónde está la tuya? 18. De 18, sí. ¿Lo leen esta? Es más grande y más fácil para ti, ¿no?
Sí.
¿18?
Sí. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
Hasta aquí está bien. Hola, Yogi, bienvenido a tu casa.
Bienvenida.
¿Cómo estás?
Hola. Aquí tenemos esta historia conocida del joven rico. Y era rico según las riquezas de la tierra. Un joven, una persona educada en la palabra de Dios, que tenía todo lo necesario para subsistir, para estar bien, hacer con riquezas terrenales. Hay diferentes tipos de riqueza: las riquezas terrenales, las riquezas de la inteligencia, las riquezas de la salud. Puede inventar la riqueza de la familia, tener hijos, tener una abundancia de algo. Cada uno puede tener riquezas, abundancia. Pero esta abundancia, esta tierra que tenemos en la tierra, a veces es un impedido para
un impedimento
para entrar en el reino de Dios. Muchas veces hemos visto a Cristo poner en la balanza riquezas humanas, pensando, por ejemplo, al que le pregunta: espérame, tengo que ir a enterar a mi padre que se murió, deja a los muertos entrar, los muertos, la familia, estas cosas no tiene que ser un impedimento. Él dice también, el que no ama, me ama más que a sus padres, a su familia, no es digno de mí. La riqueza que tenemos en la tierra puede ser un impedimento.
¿Impedimento?
Impedimento. Impedimento para entrar en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos lugares a donde tenemos riqueza, dones. Pensando en usted, por ejemplo, sus dones creativos. Son ricos en dones creativos. Si usted pone su don creativo y su hobby y su pasión para la creatividad y la artesanía antes que el reino de Dios, hacer un impedimento. La cosa tiene que ser tener su orden. Y aquí Jesús está desafiando a esta persona, diciéndole, tú tienes que dejar estas cosas y después seguirme. Ponerme primero y tener realmente un orden en tu manera de pensar. Y Jesús está realmente desafiando a esta persona, a este joven rico. Y Jesús nos está desafiando todo el tiempo. Tener nuestras pasiones sujetas a la dirección del Espíritu Santo. Pasiones, está bien tener cosas, riquezas, tener unos temas en nuestra vida en el cual somos excelentes, pero tiene que ser sujeto al Espíritu Santo, al reino de Dios. Aquí el joven rico se va triste, está desafiado, Jesús está tocando justo a donde duele y él se va triste. Y él prefiere su riqueza a realmente entrar en el reino de Dios. Y lo que me interesa más para esta noche es lo que viene después. Dice, bueno, pues es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí, cada uno de nosotros, con nuestra riqueza, puede ser más difícil entrar en el reino de Dios que un camello a través de la aguja del ojo de una aguja. Cada uno de nosotros podemos tener un impedimento tan grande como este. Hay cosas que no pasan por el ojo de la aguja. Hay cosas que no pueden pasar. La carga que tengo de cosas que yo estoy amando tanto que no quiero dejarla, estos me impiden entrar en el reino de Dios. Si hay algo que no puedo dejar por Dios, eso va a ser un impedimento. ¿Puedo yo pararme de hacer la artesanía? No estoy haciendo la fiesta de la artesanía esta noche. ¿Puedo yo pararme de cocinar bien para que todo el mundo me ve mis dones? ¿Puedo yo pararme de tocar música? ¿Puedo yo pararme de salir con mis amigos? ¿Puedo yo pararme de estar jugando con mi computador? ¿Puedo pararme de leer libros? Por la búsqueda, por una entrega más total al reino de Dios. ¿Puedo dejar esas cosas atrás por Dios? ¿Estoy libre? Es la pregunta. La reacción de los discípulos dice, entonces, ¿quién puede ser salvado? Porque todos nosotros estamos con vínculos muy fuertes con algunas cosas. Muy fuertes. La familia, por ejemplo. ¿Cuántas personas no dejarán su familia? ¿No dejarán su tierra? ¿Su patria? ¿No dejarán sus costumbres? ¿No dejarán su comida habitual? ¿Quién puede ser salvo? Preguntan los discípulos. Y aquí es la respuesta de Cristo, que es que increíble. Y él dijo, lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Y eso es el tema de esta noche. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. si vemos de frente las cosas y tenemos que elegir, es casi obligatorio que vamos a entrar en una relación religiosa con Dios, dejando cosas, tratando de pagar con nuestro sacrificio la entrada al reino de Dios. Y no es eso de que se trata. Se trata de un nivel de importancia que Dios tiene que poner en nuestra mente para las cosas que amamos tanto. Dios tiene que reformar nuestro ser interior para que seamos capaces de ver a qué punto Dios es el más importante. Porque la realidad es que Dios me puede sacar la salud, la plata, la familia, mis hobbies, cualquier cosa en un instante. Me puede llegar una trombosis cerebral en un instante, ahora hay que quedarme paralizado y la pura cabeza moviéndose. Mi vida es un regalo. El mover, el respirar, el hacer cosas, el vivir es un regalo. Estamos olvidando realmente a quién estamos poniendo en la balanza, en la pesa. Dios merece y es digno de realmente estar en el primer lugar. Y no solamente eso, de su posición en mi vida voy a ser capaz de disfrutar de todas las cosas que están debajo. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas les serán agregadas. Realmente estamos locos si pensamos que podemos conservar algo. Este joven rico era loco de pensar que su riqueza tenía más valor que el reino de Dios, que la relación, una relación establecida según el Evangelio con Dios. Dios reinando en una vida es algo que es realmente el normal, el sano, lo que debía ser natural. Pero el hombre es loco, el hombre es orgulloso, el hombre tiene esta enfermedad de la independencia, de tratar de arreglarse la vida sin Dios y tratar de tener su jardín secreto lejos de los ojos de Dios. Pero Dios es omnipotente, omnisciente. Puede todo y conoce todo. ¿Qué voy a esconder de Dios? Es imposible para los hombres, pero con Dios sí es posible entrar en una relación sana con las cosas y entrar en el reino de Dios. Para salvación, aquí la pregunta de los discípulos es ¿qué puede ser salvado? Para la salvación, yo creo que todo, cada uno de nosotros sabemos que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Hemos encontrado esa verdad en el momento dado de nuestra vida, hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor, porque nos hemos golpeado la cabeza en contra de esa realidad que por la eternidad no se puede ganar por obras. Pero muchos de nosotros, cuando llegaron a Cristo, no fue por salvación, fue por buscar un socorro en la vida. Por lo menos fue mi caso. Yo estaba perdido, un desgraciado en la vida, triste, necesita más que un salvador, necesitaba un Señor. Y mis fracasos en la vida sin Dios me conducieron a abrir mi vida a Dios. Y mucha de la gente abre su vida a eso. Después de un divorcio, después de un duelo, después de un fracaso económico, después de un fracaso un corazón quebrado por cualquier situación, llegan a Dios por desesperados. La mayoría de la gente, y muchas veces hay como un periodo donde la gente se convierte en muy común como a los 30 años, después de las esperanzas grandes de la juventud llegan al desencanto de llegar a los 30 años, 28, 30 años, y es como esta edad que mucha gente llega a Cristo. No buscan salvación, muchos no buscan salvación, la mayoría buscan salvación, sí, pero de sus dificultades diarias. Para eso tampoco somos suficientes.
¿quién será suficiente?
¿Quién podrá manejar la vida sin Dios? ¿Quién podrá conducir su vida de manera sana sin Dios? Yo he encontrado a Cristo desesperado y Él ha puesto una luz en mi vida. Él ha puesto una luz en mi camino. Él ha dirigido mi vida. Él ha cambiado mi corazón. Y la pregunta mía es, ¿cuántas personas después de encontrar esa verdad empiezan de nuevo a vivir una vida autónoma? ¿Quién será suficiente? ¿Quién podrá ser salvado? Saqué algunos versículos que no hablan de eso. Primera de Corintios. Así que muy conocido. Yo lo leí antes, pero fuera de contexto no da el sentido. 9 y 10.
Primero de Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Aquí Pablo es consciente, ha fracasado, llegó a Cristo desesperado también, después de una situación a donde Dios lo confrontó a su manera errada de funcionar. Él llegó a Cristo con una experiencia fuerte, parado por Cristo en su camino falso. Y aquí está humillado, yo soy el más chico de los apóstoles. Él tiene conciencia de su humildad, pero él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y no soy yo que he trabajado, pero Cristo, el Espíritu de Dios en mí, Cristo en mí. Él no es suficiente para vivir esta realidad. Se da cuenta que después de ese fracaso tiene consciente todavía su realidad humana, es fresco, y aquí dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, estoy viviendo ahora en la vida nueva. No soy suficiente yo, pero Él es suficiente en mí. Otro versículo, 2 Corintios 3:5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Hasta aquí. Nuestra capacidad no viene de nosotros mismos. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Él es suficiente. Hemos visto los apóstoles diciendo, ¿quién podrá ser salvado? Para el hombre no es posible, para Dios es posible. Ahora, pasando de la salvación a la vida real, al ministerio en la vida, al caminar en la vida, aquí vemos que nuestra suficiencia no viene de nosotros, nuestra suficiencia viene de Dios. Ser consciente todavía de esta realidad. No estamos capaz, no es porque hemos pasado por una experiencia de salvación que ahora somos capaz de vivir independiente. Porque tenemos la palabra, ahora vemos que la letra mata. La letra seca sin la unción del Espíritu Santo mata. Somos llamados a seguir viviendo bajo la unción de Dios. El ministerio del Espíritu es con gloria. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? La letra revela, pero el Espíritu Santo vivifica. La letra sin el Espíritu mata, pero con el Espíritu da una capacidad. Nuestra capacidad viene de Dios. Ahora, en sus vidas, sus capacidades tienen el Espíritu Santo. ¿Imposible para los hombres? ¿Los desafíos de la vida? Sí, imposible para los hombres. Imposible para cada uno de ustedes los desafíos de Dios en la vida. No son posibles. No. Tendríamos que usar fuerzas humanas para llegar al resultado mediocre, para tratar de tener algo semejante a una iglesia. No quiero este juego. No quiero entrar en esta fuerza humana. Queremos ver la suficiencia de Dios en nosotros. No que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. El versículo 6 que dice, que aquí no me lo puse.
Dice:
nuestro ministerio,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
Hasta aquí. Él mismo nos hizo ministro. Él mismo me hizo ministro para entrar el desafío mío en la vida. Ministro no solamente es el pastor o el anciano o el obispo. No, ministro es el que administra lo que le fue confiado. Una madre es un ministro de Dios para sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio preciso, dado por Dios, en el cual somos suficientes en Jesucristo, bajo la unción de su Espíritu. Muchas veces estamos olvidando eso. Hay el tiempo espiritual, domingo tenemos un culto y después pasamos la semana, otra cosa. Dios es presente, es fiel, nos inspira, pero qué rico si podemos dar la gloria a Dios, qué rico si podemos ser atentos, qué rico si podemos buscar su rostro, tener conciencia que si vamos siguiendo haciendo la cosa como estamos haciéndolo naturalmente, vamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas y el resultado va a ser mediocre. Qué bueno si podemos ser conscientes del deseo de Dios de darnos su suficiencia. 2 Corintios 2, 14. A 17.
Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Hasta aquí. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Manifestar a Jesucristo en la vida diaria. ¿Quién es suficiente? ¿Quién podrá dar una manifestación de la persona de Jesucristo a través de su persona? ¿Quién podrá tener el carácter en el cual Dios está
residiendo
y manifestándose en una relación? Aquí está hablando de relaciones humanas. Por algunos, olor de vida, otros, olor de muerte. Manifestando en cada situación la persona de Jesucristo, la fragancia de Jesucristo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? No puedo brillar. por mí mismo, por tratar de abrir mis ojos grandes y ponerme frente a la luz para que... No, olvídalo. Esta cosa que dice la gente, pero ¿sabe qué? Usted no es igual. Tiene algo especial usted. ¿No se le ha pasado que alguien le diga eso?
Sí.
No sé, pero ¿qué pasa con usted? Este olor que la gente discierne, ¿quién es suficiente para eso? Para manifestar el carácter de Dios. Tenemos que seguir consciente de nuestra insuficiencia. La humildad es algo muy complicado. Que la humildad es realmente dejar a Dios su lugar y yo tomar mi lugar. No es ir para atrás y borrar lo que soy. No, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios está usando mi persona, exponiendo mi persona con su unción para manifestar su gloria. Y necesita riesgo, necesita entrega, necesita parecer adelante. La humildad es muy complicado también, porque cuando uno se siente humilde, es orgulloso de ser humilde. No podemos sentirnos humildes. Al momento que estoy diciendo, yo llegué a la humildad, olvídalo, está frito. La humildad es un ejercicio, es una práctica de la presencia de Dios y de la unción de Dios sobre su persona. De obediencia y de experimento de la realidad de la vida. La humildad es dejar a Dios en su lugar, en mi vida, y yo estar en mi lugar con los dones y mi llamado. Es experimentar, es vivir la realidad paso a paso. El que dice, yo soy humilde, no, yo no voy a toda la ofrenda porque yo soy humilde, no quiero. No, eso es orgullo. Yo voy a proteger mi persona de cualquier fracaso. Yo no quiero que se vean mis fallas. Es orgullo. La humildad es realmente entrar en el ministerio. ¿Quién es suficiente? No soy suficiente. Dios en mí es suficiente. Y yo voy a entrar caminando. No soy suficiente para la salvación. No suficiente, soy suficiente para mis decisiones diarias, nuestra sabiduría. Dios es suficiente y va a aconsejar. Soy suficiente para el ministerio, para entrar en los desafíos que la vida me ofrece, en mi trabajo diario, mis hijos, la relación con mi esposa, con mi jefe. No. Soy suficiente para entrar en el ministerio espiritual, de aconsejar a alguien, de orar por alguien. Tampoco. En nada somos suficientes. Somos lo más chico de los apóstoles, podemos decir como Pablo. Pero la gracia de Dios me ha hecho algo diferente. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La base, la materia prima, no es suficiente. Pero bajo la unción de Dios es lo que Dios necesita. Y somos suficientes en Dios. Imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.